¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Menudo bombardeo que tuvimos ayer. Algún coche todavía lo recuerda hoy con una serie de abollados que ahí se van a quedar porque para la estética andamos más que achuchados. Tales fueron las pelotas de hielo que cayeron, que era lo que le faltaba a un pobre árbol ya de por sí estresado por sobrevivir pegado al M30, que dijo eso de yo me quito de en medio, que esto no es vida. Y se cayó, se dejó caer, pero hacia el lado equivocado, quizás como venganza al estrés que le han dado los coches durante todos estos años. Y se desplomó todo lo largo que era la salida hacia la calle Alcalá de la M30, aterrorizando a una mujer que, viendo cómo se le iba a caer encima, pensó que ese también era su fin. Por suerte, solamente le hizo por fuera daños al coche y por dentro a ella, a la que tuvieron que atender por una crisis de ansiedad tan fuerte, pues como la que horas más tarde, a eso de las 2 de la madrugada, llevaba encima el conductor de un camión de la basura que a la altura del número 68 del Paseo de las Delicias y por razones que se desconocen, se llevaba por delante a una mujer de unos 35 años dejándole las piernas destrozadas. Y señores, mañana hay huelga de médicos. A pesar de que Mónica García haya reculado un poquito y haya suavizado la exclusividad solamente a los jefes de servicio y directivos, a ver quién va a ser jefe de servicio con esos sueldos y esa responsabilidad, el personal sanitario está que trina por el estatuto marco y mañana no nos van a atender. No, mañana no nos atienden.
Madre mía.
Será el primer paro nacional de la sanidad contra el Ministerio de Sanidad y de su ministra, que fíjese, no estará secundado por Amit, que como saben cabezó todas las manifestaciones sanitarias cuando Mónica García estaba al frente de Más Madrid, y que para que no cante la cosa y no se moleste la compañera, lo que harán es una concentración a las 10 de la mañana frente al Congreso de los Diputados.
¿Amor?
No ante el Ministerio de Sanidad y el despacho de Mónica García, que es quien los tiene enfadados con la reforma del Estatuto Marco, no. Ante el Congreso de los Diputados. En fin, podrido, todo podrido, con larvas y olor a muerto. Así precisamente estaba aparcado un camión en Carabanchel, con toneladas de comida podrida. 300 toneladas que por el terrible olor que desprendía, la policía, los bomberos y el SAMUR llegaron a pensar que eran cadáveres ocultos. Los gusanos hacían procesión para acercarse al festín de la podredumbre que desde hacía días se celebraba en un tráiler, como le decía, procedente de Cataluña, con miles de latas de comida que explotaron por las altas temperaturas. Lo dejaron allí aparcado a primeros de mayo hasta que el 25 de ese mes, a eso de las 9 menos cuarto de la noche, la policía recibía el aviso de una patrulla que al pasar por la calle Aguacate con Vía Lusitana, casi vomita de la peste. Al acercarse vieron que en los bajos del camión estaban llenos de larvas vivas y que de la parte de la carga salía un líquido sospechoso cargado de gusanos.
¡Qué asco!
Ay. Bueno, pidieron refuerzos pensando que se iban a encontrar cadáveres, rompieron la ventanilla del copiloto, quitaron la lona que cubría la zona de carga, abrieron el portón.
¡Que oiga el encargado!
Y se quedaron rubios. Miles de latas de comida y bebida en un estado tan lamentable que llamaron a los bomberos por el riesgo biológico grave de toda esa podredumbre. Y mientras lo vaciaron en un trabajo que no está pagado, los agentes localizaron al dueño del camión, un hombre romano de 32 años que dijo que lo cargó en Barcelona y que había dejado allí todo con la carga unos 3 días antes de repartirla por todo Madrid.
¡Asco!
Bueno, lo que también huele y pinta mal es el tema, ya sabe, de la vivienda. No deja de subir y andamos sobrepasando los niveles de 2008 cuando estalló la burbuja inmobiliaria, que en este caso va a ser fétida cuando lo haga, porque no tiene pinta de mejorar la cosa y porque, por ejemplo, en Madrid ciudad solamente queda un 2% de suelo sin urbanizar.
Yo me pregunto, ¿qué va a pasar entonces?
Y ya sabe lo que eso significa, viviendas más caras para los de fuera que lo puedan pagar, y nosotros al estar a radio y todo el día para arriba y abajo en el coche. Eso sí tiene carné, porque la DGT de Móstoles está colapsada. Tiene muy poquitos examinadores y muchos alumnos. Aseguran que cerca de 60.000 llevan meses esperando una fecha para examinarse y en agosto, como saben, cierran por vacaciones. Y todo porque 103 de 103 han pasado a 74 examinadores y porque una ley europea limita a 13 los exámenes prácticos que pueden hacer al cabo del día y no 16 como hacían antes. Pues eso. Y mire que es difícil aprobarlo a la primera en Madrid. Como también lo es aprobar las oposiciones para profesor de gimnasia en la región, que cualquiera diría que es para entrar en los GEOs. Y se lo digo porque se quejan los opositores de que las pruebas físicas son más duras que para entrar en la Policía Nacional o la Guardia Civil.
¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Y qué gusto!
¡Y qué gusto!
¡Sí, me gusta!
¡Sí, me gusta!
¡Cómo me gusta!
¡Cómo me gusta!
Hablando de profesores y alumnos, mañana dan las notas de la PAU. A partir de las 12 van a estar disponibles en las webs de las universidades públicas. ¡Qué nervios, eh! Por cierto, si alguno pensaba ir esta noche a ver a Morrissey, en las noches del Botánico, no vaya. Se ha puesto malo. Let me put my arms around your head. It's hot, let's go to bed and don't forget to turn on the lights. Don't laugh, this will be all right. Era su única actuación en España y el primer concierto en Madrid desde hace 11 años. Y encima, la agenda está como está y no es posible reprogramarlo, así que van a devolver el dinero porque el excantante de los Smiths, a sus 66 años, tiene una sinusitis aguda y no está para recitales. Ahora que para grave lo de aquella charla de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente sobre la eutanasia en el Centro de Mayores de Mirasierra, de titularidad municipal, que a instancias de una residente y sin avisar al Departamento de Servicios Sociales de Fuencarral, el Pardo, les contó a 50 ancianos no solamente las bondades de la eutanasia y el suicidio asistido, sino también les invito a visitar su web donde les animan a dejarles como herederos. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Conduciendo.
Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Hoy comenzamos en la calle Méndez Álvaro, a la altura de Pedro Bosch, en sentido Atocha, donde en estos momentos están trabajando equipos de emergencia y están ocupados, ténganlo en cuenta, los dos carriles derechos de Méndez Álvaro y también está cortada Pedro Bosch desde este punto. Además, hay trabajos urgentes en otra parte de la ciudad, trabajos urgentes en Calzada, en la calle Ferraz, en la salida del subterráneo de Plaza de España. Tengan en cuenta que está cortado el carril derecho y en sentido contrario el carril izquierdo. Ya en la M30, otra incidencia, a la altura de Pío XII, en sentido norte, está ocupado el carril derecho de la vía lateral. Ninguna de estas incidencias afecta demasiado al tráfico ligero que hay en líneas generales a estas horas, pero ténganlo en cuenta por precaución. Ya en el interior destacamos con bastante circulación, esta sí, la Gran Vía y Alcalá, Banco de España, y los paseos de Recoletos y Prado, así como los entornos de las plazas de Cibeles y Atocha.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una horita vamos. Mientras tanto, a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid en dos puntos, en la A3, a la altura de Rivas, hacia Madrid, y ya en la A6, en el entorno de Majadahonda y El Plantío, con hasta 3 kilómetros de retenciones por unas obras de mejora de la calzada. En el resto de carreteras madrileñas, situación tranquila.
Cuando se...
Noticias.
Pues vamos al lío, a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 12 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, era inevitable, era absolutamente inevitable que después de conocerse el informe de la UCO que señalaría que Koldo grabó a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, tratando supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública, el asunto saliera en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que está teniendo lugar hoy, Óscar.
Sí, estaba cantado. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, además de asegurar que seguirá cayendo gente en un PSOE dirigido, dice Ayuso, por la banda del Peyot, ha ironizado sobre la noche que han debido pasar en el Palacio de la Moncloa. Ayuso ha acusado además a Más Madrid de ser cómplices de la corrupción de Estado, aunque este grupo político, digamos que marcando perfil propio, ha respondido diciendo que cuando toque exigirán responsabilidades, caiga quien caiga. Asamblea de Madrid, Patxi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, supedita Más Madrid. A la solidez de las pruebas que vayan conociéndose, que el PSOE tenga que tomar medidas. De momento, prudencia en esta formación, la de Manuela Bergerot, acusada por la presidenta regional de ser cómplice de corrupción de Estado.
Señorías, nosotros vamos a hablar de todos los casos cuando tengamos toda la información. Y ahí vamos a exigir que se investigue, caiga quien caiga. Nuestra experiencia nos avala. A Más Madrid no le han temblado nunca las piernas para denunciar la corrupción, venga de donde venga.
Son ustedes cómplices de corrupción de Estado, por no dejar el coche oficial, por no dejar de vivir del cuento. Y acabarán todos en el Partido Socialista cobrando. Luego, que no se extrañen cuando venga Podemos a cepillarse ese patético legado que han dejado ustedes.
La conferencia de presidentes, el ridículo que dice Mar Espinar allí hizo Díez Ayuso, ha centrado el cara a cara con el PSOE. También la imputación de la pareja de la presidenta, que vaticina dimisiones, muchas más en la banda del Peugeot.
Igual consigue que su pareja deje de estar en la prensa, pero ¿sabe dónde no va a conseguir que deje de estar? En el banquillo, porque es un defraudador. Y usted lo sabía y lo sabe. Entre un defraudador y un fiscal que persigue delitos, otra vez elige el lado incorrecto, el del defraudador. Pero señora Ayuso, todo se sabrá. Como se sabrá lo que pasó en las residencias, su nombre no va a pasar a la historia. Pero ¿sabe dónde va a estar su nombre? En los sumarios judiciales.
Vaya noche en la Moncloa, señores. Vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la cadena SER, no, de filtraciones a la portada del País, no, ahora métete con él, no, ahora di lo otro. Madre mía, ¿cómo desprestigiar a jueces, a fiscales, a los medios de comunicación, al adversario? ¿A qué hora le han enviado el argumentario desde la Moncloa? Porque han tenido que pasar una noche buena, buena. Habrán tenido que llamar a Telelangosta. Oiga, mande más, que de aquí no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado.
Dimisiones en cascada, inmediatas, exige Vox en esta Cámara, que aprobará hoy, penúltimo pleno de este periodo de sesiones, ampliar del 25 al 50% la deducción fiscal en los impuestos de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos.
Gracias, Pachi. Bueno, pues al margen de lo político, en los asuntos cotidianos, le recordamos lo primero, el colapso en los exámenes de conducir en Madrid. El centro de Móstoles, que aglutina el 80% de las pruebas, está sufriendo retrasos de hasta 2 y 3 meses para dar fecha a exámenes a los alumnos.
Y el problema está, dicen las autoescuelas, en un déficit de examinadores. Faltan examinadores. Reclaman por ello a la DGT soluciones, porque aseguran que hay alrededor de 60.000 alumnos esperando cita para hacer el práctico. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las autoescuelas hablan de colapso. Ahora mismo no les permiten examinar a más del 10% de los estudiantes, explica Emilio Fernández, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. O sea, de 100 alumnos solo pueden presentar a 10. El problema es que hay muy pocos examinadores porque no salen plazas y Función Pública no aumenta la plantilla. El sistema está sobresaturado, dice, y aboga por uno mixto.
Del examen teórico al examen práctico prácticamente estás esperando 6 meses. Depende también de la capacidad de la autoescuela, pero una media de 6 meses fácilmente. Este sistema no tiene solución porque necesitamos examinadores y la administración no nos lo aporta. Este sistema es insostenible. Tenemos que llegar a un sistema mixto, pues bienvenido sea un sistema mixto. Por ejemplo, en Portugal pues hay un sistema mixto donde trabajan conjuntamente tanto la administración pública como centros privados de exámenes.
En la Comunidad de Madrid hay 60.000 alumnos que a día de hoy están esperando cita para poder examinarse, denuncia Emilio. Según la DGT, dentro de esos 60.000 se incluyen los que han suspendido el práctico y también los que han aprobado el teórico y aún no se quieren examinar o necesitan más clases, no solo los que están en lista de espera.
Gracias, Marisa. Y este jueves, víspera de que mañana se hagan públicas las notas de la PAU en Madrid, ya saben, los resultados de la prueba de acceso a la universidad de la semana pasada. Es además el día después de la granizada en Madrid. En muchas zonas de la región cayeron ayer por la tarde granizos como bolas de golf.
Y en plena tormenta un árbol incluso cayó encima de un coche en la salida 6B interior de la M30 al paso de la circunvalación por el distrito de Salamanca. La conductora tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Fue una tarde de lluvia y granizo, de atascos considerables, de sensación general de desasosiego. Y hoy hemos querido saber cómo lo vivió el personal. María Baraza ha estado hoy en varias calles de Madrid preguntando a la gente dónde les cogió y cómo lo vivieron. María, buenas tardes.
Buenas tardes. La fuerte granizada sorprendió ayer por la tarde a gran parte de la Comunidad de Madrid tras un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. El viento vino acompañado de fuerte granizo y lluvias intensas en algunos distritos de la capital. Es por eso que la EMET puso en alerta naranja a toda la región hasta pasadas las 11 de la noche. Los servicios de emergencia recibieron entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde casi 50 avisos y también se intensificaron los cortes de tráfico. Hemos podido comprobar cómo lo vivieron algunas personas y la sensación más repetida ha sido la sorpresa con la que les pilló el granizo tras un día tan caluroso, algunos calificando estas bolas de hielo como pelotas de golf.
Por la mañana ya había visto que iba a llover y que iba a hacer tormenta, pero de ahí a la granizada que pegó.
Llegué a tiempo a mi casa cuando no había empezado a apretar del todo y ya desde mi casa lo vi por la ventana como caían las bolas de granizo. No lo había vivido nunca, pero me parece súper, súper raro, la verdad, siempre en los junio.
Acababa de salir de entrenar y me quedé alucinada porque es que caían unos pedruscos.
Me cayó un granizo bastante grande, cayeron pues como bolas de tenis que me tuvieron que cubrir todos los gastos del coche, el seguro.
Aunque la tormenta fue corta, descargó con fuerza en varios puntos de la capital. La AEMET ha confirmado que no se han registrado daños graves, pero muchos vecinos coinciden en que el tiempo está completamente descontrolado.
Gracias, María. Bueno, mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ahora mismo asiste al 50 aniversario de la Fundación MAFRE, ha presidido a primera hora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
La reunión de los jueves de su equipo de gobierno y después de ella, la vicealcaldesa Inma Sanz ha hecho balance de las intervenciones de los bomberos del ayuntamiento durante ese tormentón de la tarde-noche de ayer. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, tormentón y granizada. A pesar de todo, no hubo demasiadas incidencias durante estas tormentas, ha confirmado la vicealcaldesa. A lo largo de la tarde se elevó la alerta amarilla a naranja y a partir de las 6 hubo zonas en la ciudad donde cayó mucha lluvia, dicho, y granizo también de un tamaño considerable. SAMUR no hizo intervenciones reseñables y bomberos realizó de 8 de la mañana a 8 de la tarde 123 intervenciones y a partir de las 6 de la tarde, cuando empezaron las lluvias, según Inma Sanz, 74 intervenciones.
De esas 74 intervenciones, 17 estuvieron relacionadas con el agua, 10 con daños a la edificación, fachadas, cornisas, ruinas y vía pública, y las más destacadas fueron dos: un árbol que cayó sobre un coche en la M30, en la salida 6B, que hizo que bomberos tuviera que retirar ese árbol de la calzada, que SAMUR tuviera que atender a la conductora por una crisis de ansiedad y que Policía Municipal tuviera que regular el tráfico, que estuvo muy afectado. En la calle Allende, en Carabanchel, también hubo un coche que quedó atrapado en una balsa de agua de grandes dimensiones en el paso inferior de la A5, en la colonia militar. Tuvo que actuar bomberos también para sacarlo.
Confirmado que Madrid Salud ya está tratando una plaga de garrapatas que hay en unos bancos y alrededores de la avenida de Manuel Fraga Iribarne en Valdebebas. Y contaros que la Comisión Europea y Europa Nostra acaban de reconocer la restauración de la Puerta de Alcalá con el máximo galardón europeo en patrimonio. La Puerta de Alcalá ha sido seleccionada junto a 30 proyectos entre 250 candidaturas de 41 países. Y a partir de hoy los ciudadanos pueden votar para elegir entre los proyectos ya galardonados el Premio Público 2025.
Gracias, Marta. Decir además que la estación de Sol de Metro y también la de Cercanías mañana viernes estarán cerradas de 6:30 de la tarde a 12 de la noche como consecuencia del concierto gratuito que tendrá lugar en el kilómetro cero a las 8 de la tarde para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de la Comunidad de Madrid. El acto institucional en el interior de la sede de la Presidencia Regional tendrá lugar por la mañana, tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía.
Y en la parcela sanitaria, dos días de que la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid lleve a cabo el sábado su Feria del Voluntariado, contamos la historia de José Jorge Hernández, más conocido como Jota. ¿Quién es Jota, Óscar?
Mira, pues hablamos de un octogenario madrileño que cuidó a su mujer y además con esmero cuando a ella se le detectó un tumor en el cerebro. Su mujer acabó falleciendo y él lo que hizo, y de hecho lo que sigue haciendo, es cuidar a enfermos oncológicos que por diferentes razones no tienen quien les acompañe. Juan Lucas ha hablado con Jota. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Jota es una de aquellas personas con las que, por el simple hecho de mantener una conversación, te acuestas con una sonrisa. Tiene más de 80 años y es uno de los voluntarios más veteranos de la Asociación Española contra el Cáncer. Su vocación por ayudar a los demás comenzó con su mujer, que padecía unos cánceres en la cabeza. Jota estuvo a su lado durante los 16 meses de tratamiento. Le ponía las inyecciones, le daba su medicación o se ocupaba de asearla. Todo esto mientras viajaban por el mundo durante un año entero, porque para Jota lo más importante es disfrutar y vivir el momento. Al final, de eso trata la vida.
Vivir, lo que se trata es vivir. Vivir, porque además tenía un lema y es que vivir es sentir. Y si no sientes, pues no estás vivo. y además la vida merece la pena si la compartes en todas sus facetas. Eso para mí lo tengo muy claro, estas dos cosas muy clarísimas.
Después de dar su vida para acompañar a su mujer, J lleva 16 años haciendo lo mismo con los pacientes que, por distintas razones, no tienen con quién ir a consultas, tratamientos de terapia, de quimioterapia, inmunología, de lo que sea. J es el ángel de la guarda de aquellos que necesitan a alguien para compartir su vida, para que vean que no están solos. Así explica J los motivos por los que se hizo voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer.
Lo hago en principio porque la experiencia que tuve con mi esposa durante el tiempo que vivió, pues ha hecho que eso lo tuviera que poner luego en práctica con la gente de los demás. Entonces, pues ahora me entrego pues para que la gente pueda disfrutar como yo disfruté, aunque suene una palabra un poco rara del tema, ¿no?
Esta es una de las innumerables historias que existen de voluntarios de este tipo de asociaciones. Gente que, con su generosidad, solidaridad y vitalidad, dan vida a personas que en algún momento han pensado que la han perdido. Y la lección que nos aporta J es que no podemos permitirnos vivir sin querer, sino que hay que hacer el esfuerzo por querer vivir amando, que seguro es mucho más gratificante.
Gracias, Juan. Precioso testimonio, sin duda el de J, y añadido además del capítulo sanitario, que el Hospital Zendal ha recibido un prestigioso premio internacional por el diseño arquitectónico de su centro de atención diurna.
Y miremos ahora al distrito de Carabanchel, porque los vecinos del barrio de Comillas van a volver a manifestarse esta tarde para reclamar la construcción de un centro de salud.
Cosa que llevan haciendo nada menos que 22 años. Dicen que es incomprensible que no les hayan hecho caso todavía, cuando hay incluso una parcela reservada para la construcción de ese ansiado centro de salud en la calle Antonio Leiva. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la movilización, impulsada por la Asociación Vecinal Parque de Comillas, comenzará a las 7 de la tarde desde el número 33 de la calle Eduardo Marquina y marcharán hasta la parcela situada en la calle Antonio Leiva, donde está previsto que se construya la nueva instalación sanitaria. Los motivos de la protesta los acaba de explicar aquí en Onda Cero Ana Cabanes, portavoz de la asociación.
Llevamos 22 años solicitando un nuevo centro de salud. Un centro de salud que reúna las condiciones necesarias para un vecindario que además está en crecimiento. Así que porque pensamos que es una necesidad urgente y que la salud y la sanidad pública son imprescindibles para nuestro distrito, os convocamos a todos esta tarde a las 7 de la tarde.
Nos ha comentado que durante la protesta los convocantes van a desplegar una pancarta con 20 razones que justifican la necesidad urgente de dotar al barrio de Comillas con un nuevo centro de salud. Y es que actualmente el barrio cuenta con un único centro de salud situado en los bajos comerciales de un edificio de viviendas.
Gracias, Carlos. Y de la crónica de sucesos, lo primero que destacamos es que la Policía Nacional ha detenido a 8 varones por cometer 5 robos con fuerza la misma noche en el distrito de Salamanca de la capital.
Entre los negocios afectados se encuentran 3 restaurantes, un locutorio y una peluquería donde sustrajeron desde cajetines de máquinas registradoras con dinero en efectivo hasta aparatos electrónicos y también material profesional de peluquería. Por otro lado, una mujer de 35 años resultaba herida grave la pasada madrugada al ser atropellada por un camión de la basura a la altura del número 68 del Paseo de las Delicias en el distrito de Arganzuela. Sucedía pasadas las 2:30 de la madrugada. La mujer fue trasladada hasta el hospital 12 de octubre tras ser intubada por SAMUR Protección Civil, que asistió también al conductor del camión de recogida de residuos implicado y a una amiga de la víctima, en este caso por una crisis de ansiedad.
Y otra de las novedades de la mañana es que se ha divulgado un estudio en el que se han examinado más de 900 ciudades europeas y en el que Madrid sale muy bien parada en lo relativo al diseño urbano en favor de la salud y el bienestar de las personas.
Fíjate, no solo estamos en el top 100, sino que nos situamos en el puesto 39 de 917 ciudades europeas en este estudio promovido por la Fundación La Caixa. Lidia Olivares, buenas tardes.
Buenas tardes. De 5 categorías según su población, Madrid lidera la clasificación de grandes áreas metropolitanas con una puntuación de 6,04 y Móstoles se encuentra en el puesto 5 en áreas urbanas de tamaño medio y en el 30 a nivel europeo. Natalie Müller, investigadora del IES Global.
Asigna una puntuación entre 0 y 10. Valores más altos significan una mejor puntuación al nivel de la ciudad, de promover un diseño urbano saludable.
El índice de diseño urbano saludable del Instituto de Salud Global de Barcelona evalúa estas ciudades europeas mediante 13 indicadores relacionados con la salud y el bienestar y se agrupan en 4 ámbitos: diseño urbano, transporte sostenible, calidad medioambiental y acceso a espacios verdes. El informe revela que las ciudades grandes destacan en diseño urbano y transporte sostenible, mientras que las ciudades pequeñas destacan en calidad medioambiental.
Gracias, Lidia. Por cierto, y para terminar este repaso informativo, uno de los capítulos en los que más arriba andamos en la Comunidad de Madrid es en el empleo. Hoy precisamente ha tenido lugar un evento en esta materia promovido por el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, en la Junta Municipal de Chamartín, en la calle Príncipe de Vergara, al ladito del Auditorio Nacional, está teniendo lugar Chamartín Emplea. Es un encuentro en el que el gran objetivo es juntar a personas en paro con empresas y entidades que necesitan personal para determinados puestos. Las empresas, por cierto, van a recibir por cada trabajador contratado una subvención de 3.000 euros. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas subvenciones que serán compatibles con las que ya viene dando la Comunidad de Madrid. Desde la Agencia para el Empleo y, en este caso, el Distrito Municipal de Chamartín, han desarrollado este encuentro como puente para facilitar el contacto directo entre las entidades de ayuda de empleo, las empresas de la capital y los propios ciudadanos. Yolanda Estrada, concejala de Chamartín, ha explicado lo que persiguen con este encuentro.
En este caso, lo que estamos trabajando es con un doble objetivo. El primero es conseguir esa potenciar la colaboración público-privada y, por otro lado, el intercambio de estrategias y de objetivos entre el ámbito privado y las entidades que están colaborando a generar empleo y el ayuntamiento.
Este evento supone el primer paso para alcanzar el objetivo del alcalde Martínez Almeida de brindar la oportunidad a todos los madrileños para acceder a un puesto de trabajo.
Gracias, Álvaro. Bueno, a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid. Todo lo que necesitas.
Ya sabe que comprobar los niveles de glucosa en sangre es fundamental para tener una buena salud, pero también es incómodo y doloroso. Afortunadamente la tecnología avanza y ahora este proceso se puede hacer sin los desagradables pinchazos en el dedo ni las extracciones de sangre. Especialmente indicado para las personas diabéticas, prediabéticas o aquellas que necesitan controlar esos niveles de azúcar por cuestión médica. Tan solo metiendo un dedo en una pinza y con un sistema de infrarrojos, con los innovadores glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, podemos tener el resultado en poquitos segundos. Gracias a este dispositivo que es único en el mundo. Hágame caso. Adolfo Albistur es promotor de proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
Estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida son indoloros y fácil de utilizar, ¿verdad?
Efectivamente, es decir, aquellas personas que ya lo tienen, pues les ha cambiado la vida, porque entre otras cosas ya no tienen que sufrir ese dolor con ese pinchazo, esos dedos, que claro, no es un día ni dos, es que son muchísimos días, incluso años, ¿no? Esos dedos están ya, digamos, machacados, ¿no? Pierden incluso la sensibilidad en las yemas, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora todo cambia, porque puedes tranquilamente, las veces que quieras, porque como no te duele ni puedes medirte la glucosa, ¿no? Entonces, aquellos diabéticos tipo 2, aquellos prediabéticos, aquellas personas que os queréis controlar la glucosa, porque es que la glucosa no avisa, hay 1.600.000 personas que no saben que son diabéticas y lo son, y cuando se dan cuenta, pues a veces ya es tarde, porque ya hay algún órgano que está dañado. Así que es un cambio radical en la medida de la glucosa, en que podamos medirnos la glucosa tranquilamente y varias veces al día, porque es lo importante, tener controlado varias veces al día esa glucosa.
Bueno, para todo aquel que tenga ciertas dudas, este glucómetro está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, ¿verdad?
Sí, por un lado ingenieros, que han sido los que han hecho esta inteligencia artificial y esta tecnología, y por otro lado, claro, un hospital, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo a la cabeza. 6.000 personas se han medido y se han calibrado para que realmente ahora tengamos un glucómetro que es único en el mundo, único en el mundo, es el único que da esas garantías para que podamos medirnos la glucosa sin dolor y sin pinchazos.
¿Y dónde lo podemos encontrar, Adolfo? Y con una promoción especial, creo.
Sí, hay un teléfono, es el 973-0101. Y tenemos el libro Historia de Nuestros Médicos gratis y un servicio de telemedicina. Así que vamos a decir adiós a esos pinchazos engorrosos, a tenerse que sacar sangre para medir la glucosa, llamando al teléfono gratuito 973-01-01.
Bueno, pues ya lo saben, 973-01-01, y mide su glucosa en sangre, sin pinchazo, sin dolor, y lo tiene con el libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistura, hasta dentro de unas horitas, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, un abrazo enorme.
Controlar los niveles de azúcar.
Cambiamos de historia porque ya sabe que Madrid se puede recorrer de diferentes maneras, también a través de sus sonidos, que no son pocos, y algunos muy chirriantes. Eso es lo que nos invita a hacer el Ayuntamiento a partir de una ruta sonora. Sí, sonora, un recorrido sensorial que busca retratar la esencia de la ciudad a través de los sonidos cotidianos. Irene Calderón, a ver qué es esto.
Mira, será por sonidos en la ciudad de Madrid, Pepa. Paseamos a diario por el metro, por mercados o supermercados para hacer la compra, o por parques como el Retiro. Pero estamos tan acostumbrados a estos sonidos que apenas nos paramos a escucharlos. Eso es lo que propone esta nueva ruta planteada por Madrid Film Office: parar y escuchar e identificar diferentes ritmos y sensaciones. Raúl Torquemada es el director de la oficina.
Levantamos la mirada cuando paseamos por la ciudad, pero si nos ponemos en formato visitante en nuestra propia ciudad y miramos hacia arriba, estoy seguro que descubrimos muchas cosas. Pues con la vista, con el olfato, con el oído, con cada uno de los sentidos, estoy seguro que descubrimos una ciudad totalmente diferente.
Es un ejercicio práctico que hizo Gustavo Santaolalla, compositor de bandas sonoras y ganador de 2 Óscar, junto con los estudiantes de cine y música de la Escuela Universitaria de Artes TAI. Han creado 4 piezas sonoras vinculados a 4 espacios representativos de Madrid: el Retiro, el Mercado de la Cebada, el Metro o Centro.
Explicamos en un texto lo más representante de cada uno de esos espacios y luego incluimos un código QR para que la gente pueda escuchar y ver, o escuchar mientras pasea en cada uno de esos espacios, con la música compuesta por Gustavo Santaolalla y los alumnos de la Escuela TAI, y recorriendo ese espacio, descubriendo esos sonidos que ofrecen la ruta, ¿no?
El ajetreo del metro, un artesano arreglando zapatos o los pájaros cantando en el Retiro, es plantearse la pregunta de ¿a qué suena Madrid?
Esto es una pregunta que yo hice a Gustavo Santaolalla en la presentación, y él llegó a comentar que el instrumento de Madrid, incluso de toda España, es la guitarra. Y la guitarra a lo mejor es el instrumento comunicador en cada una de las piezas. Pero yo no me quedaría solo la guitarra, porque a través, por ejemplo, y esto es muy curioso, de cómo un cuchillo corta un pescado, eso va generando una secuencia rítmica que en este caso el visitante o el ciudadano puede ir escuchando y puede ir imaginando.
Cada espacio, cada objeto, cada situación tiene un sonido que si lo escuchas te evoca diferentes cosas. A partir de ya se pueden encontrar estos folletos en los centros de información turística o también en formato digital en esmadrid.com para descargar ese QR y escuchar las 4 composiciones sonoras de Madrid para sentir la ciudad de otra manera. Imágenes sonoras de Madrid es el nombre de la ruta.
Bueno, muy interesante. Lo que pasa es que todos tenemos Madrid en la imagen y también en el oído. Hasta dentro de un ratito o hasta mañana.
Adiós, Irene. Chao.
Y lo que tenemos en la mente sobre todo es quítanos esos kilitos, porque es que no hemos hecho los deberes y esto está ya aquí. Marta es experta en dietética de laboratorios Clinitec y tiene un plan maravilloso. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Tengo un planazo, porque por fin hemos conseguido, sin esfuerzo, poder perder en tan solo 3 semanas de 6 a 8 kilos en un mes. Y para aquellos que todavía no han hecho los deberes, qué mejor que escuchen, ¿qué te parece, Pepa? Un testimonio que nos confirme cómo le ha ido esas 3 semanas cuando realizas el plan 2-6, porque a nosotras nos escuchan cada día, pero lo mejor es que lo confirmen y que nos hablen de cómo les ha funcionado este testimonio que vamos a escuchar ahora mismo.
Me llamo Elvira, tengo 60 años y me gustaría contaros lo contenta que estoy con el plan 1-2-3. Después de haber probado otros métodos y fracasar, pues no había manera de quitar ni un solo kilo, ahora he conseguido, gracias al plan 1-2-3, a bajar 5 kilos y quitar 8 centímetros de cintura, eliminar el reflujo de la noche y sentirme súper ligera. Vamos, que estoy súper contenta y os lo recomiendo. Es muy fácil de llevar. ¡Animaros!
Pues así es, el Viran lo cuenta fácilmente, Pepa, y para aquellos que no habéis hecho los deberes, si todavía no has probado el plan 1-2-3, llevamos 15 años a nivel nacional repartiendo salud, pero hemos conseguido, sin dejar de comer, no son sustitutivos de comida, sino el secreto es la fórmula que tiene, es como si nos arrastrara la grasa localizada, nos quita la ansiedad, el apetito, no vamos a dejar de comer, pero además durante el proceso el equipo de nutrición llamando al teléfono gratuito, porque yo creo que escuchando a Elvira estoy segura que tú quieres probarlo, pues lo mejor que puedes hacer hoy es llamar al 900-494-134, repito, 900-494-134, conseguirás adelgazar de 6 a 8 kilos en un mes, que necesitas 4 también, pero es que vas a reducir la barriga, ya ha perdido 5 kilos y 8 centímetros. Testimonios reales, Pepa, que tenemos millones, porque la verdad, llevamos muchísimos años y miles de y repartiendo salud para miles de oyentes a nivel nacional, pero que bueno, que lo van a probar, que es fácil, efectivo, 100% natural, con registro sanitario, sencillísimo, y además que vas a bajar niveles de colesterol, de hipertensión, diabéticos, os lo súper recomiendo. Además, con esta súper promoción que estamos haciendo estos días, pues no solamente tú y quien más quiera, tenemos una promoción ideal. Di que nos estás escuchando aquí con Pepa en Onda Cero, que te vas a llevar el plan 1-2-3 para ti o para quien tú más quieras. Los parches reductores para conseguir un vientre más plano todavía. Y de regalo te llevas el captagrasas quema grasas, que absorbe las grasas, los excesos del verano, para que disfrutes de este verano. Pero lo mejor de todo, limpiar, depurar y desintoxicar todo tu organismo con el método Plan 1-2-3 de Laboratorios Clinetet. 900-494-134.
Y además cargadito de regalos. No solamente el teléfono es gratuito, no solamente el envío es gratuito, sino además con esos regalos maravillosos para quitarte, bueno, pues esa grasa y esos kilitos así, de una forma fácil y con todo un planazo como el de Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec. Marta, te mando muchos besos.
Igualmente para vosotros. Un besito.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
¿Alguien discreto, serio, formal? Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Bueno, pues con todo lo que está cayendo, señores, también hubo granizo. Eso no avisaste, Rosana Huizan.
Sí.
Dijiste tormentitas.
Que podrían ir acompañadas de granizo.
Que podrían ir acompañadas de granizo. Bueno, madre mía. No sé, pero la sierra, ¿no?
¿Cómo fueron? En todos lados.
Yo de repente estaba en casa y empiezo a oír como que se había caído algo.
Sí.
Y era pues en el, bueno, pues el patio interior,
sí, sí,
que empezó a caer aquello que
sí,
era
sí,
una
brutal,
cosa de
brutal.
Locos.
Mm. Pues sí, esto es así.
Luego mi hija pequeña se dedicó a cogerlas y a comérselas.
¿Qué dices?
Que te lo juro, ella es así. Dice, yo quiero probarlas. Y empezó, le cogió gusto.
Bueno, pues nada.
Y ala, ya cómese las pelotas estas de granizo.
Hielo. Oye, fíjate, pues que ayer ya era 40 de mayo, ¿no? Ayer o antes de ayer.
Ay, es verdad, claro.
Sí, pues sí, pues sí, mira, sí. Cómo recibimos.
Granizo.
Totalmente. Bueno, anoche escuché a una meteoróloga en la tele decir que a partir del miércoles de la semana que viene tendremos la primera ola de calor. Digo, ¿perdona?
¿Pero esto de antes que ha sido?
Pero entonces, si hemos llegado a 40 en algunos sitios, ¿esto que ha sido entonces? No. Bueno, yo creo que igual la pobre se equivocó. Volvemos a la normalidad hoy, así que, pues nada, tarde soleada y temperaturas rondando los 30 grados. Mañana, día primaveral tirando a más. Por fin, no hay ningún fenómeno significativo digno de mencionar, tan solo sol, con nubes altas decorativas y temperaturas en ascenso, mínimas de 15 en Villalba y Navalcarnero y 18 grados en el resto de la comunidad. Las máximas van a llegar a 28 en la sierra y en torno a 32-33 grados en el resto de la región. El fin de semana se van a ir subiendo poco a poco, paulatinamente, y hará un poquito de más calor, pero no vamos a llegar a los 40 ni, vamos, ni de lejos. Por cierto, vamos ya por las 15 horas y 3 minutos de sol.
Mira.
Esto es mucho sol del que hay que protegerse, porque el índice ultravioleta es muy, muy alto, y como mañana es el Día Mundial del Cáncer de Piel, pues hay que concienciarse, tenerlo en cuenta y protegerse bien para cuidar nuestra piel. Pero toda la piel, ¿eh?, la de todo el cuerpo, que siempre nos centramos en la cara, sobre todo por las manchas, para que no te salgan, y nos olvidamos de las manos, donde también salen, porque también da el sol y hay que echarse
crema. Además, ahí dicen que, más hoy en día con la medicina estética, si quieres conocer realmente la edad de una persona, mirarle las manos.
Las manos. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay que cuidárselas. Y ya que hablamos de manos, te voy a hablar de algo que se hace con ellas, la artesanía. Porque desde hoy, 12 de junio, hasta el próximo día 22, tendrá lugar Madrid Craft Week. Es una semana en la que se celebra la calidad, la autenticidad y el trabajo hecho a mano en una selección de comercios de la capital que ofrecen un completo programa de actividades en torno al mundo de la artesanía. Escuchamos a César Ramírez, que es organizador de Madrid Craft Week.
Tenemos un circuito de 250 artesanos que nos enseñan sus colecciones, incluso gran parte de ellos nos abren sus puertas para ver cómo trabajan. Tenemos talleres que se van a crear específicos para la Semana de la Artesanía, en el que el público que quiera se puede apuntar. Talleres de floristería, sombrería, cerámica, lettering,
de arreglo de flores, fundición, alpargatas, acuarela y pintura, flores de papel, bordado, papiroflexia, bolsos, velas, tocados, en fin, que podemos probar mil cosas durante estos casi 10 días en esos comercios artesanos de moda, decoración, arte y gastronomía, que pondrán en alza su producto artesanal a través de estos talleres y exposiciones.
Hombre, la verdad es que es un plan buenísimo. Sí. Además, se está perdiendo cada vez más esa esencia de lo artesanal, de lo hecho a mano, del pequeñito comercio. La verdad es que es una buena forma también de poner en valor el consumo responsable y el tan querido comercio local.
Sí, mira, la palabra craft significa artesanía, pero es un término que engloba varios conceptos: arte, destreza, oficio, manufactura y manualidades. Y es que si esto no lo cuidamos, va a terminar desapareciendo.
Hay que dar esa visibilidad porque estamos ahora mismo en la vorágine, llevamos muchísimos años viviendo en un mundo de moda masivo y de producto barato, que al final lo único que aporta es colmar pues una necesidad momentánea de productos de baja calidad que normalmente al final se deterioran, se rompen, se pasan de moda. Cuando alguien conoce un producto de alto valor a nivel de materiales, a nivel de talento y a nivel de producción, realmente al final es un producto para toda la vida. Y nosotros lo que hacemos es simplemente poner en contacto al público que no conocía que todo esto todavía existe con estos artesanos que están deseando de, bueno, pues hacer trabajos para que la gente al final se deleite.
Estoy totalmente de acuerdo, Ro.
Sí, yo también. Pues esto no acaba aquí. Quieren darle la mayor visibilidad para que esto continúe con los años y además, de todos los talleres, han creado un espacio expositivo con más propuestas. Escuchamos a César.
En el Palacio de Santa Bárbara, en la Plaza de Alonso Martínez, tenemos The Craft Gallery, que es una exposición de los artesanos que son estrellas en esta edición, y sobre todo casi todos ellos enfocados al mundo de la moda. Y como al final queremos que sea un plan de ocio, pues aparte el público va a poder asistir a catas o a talleres cortos, por ejemplo de vino. Podrás disfrutar también de cócteles de café del 19 al 22 de la semana que viene.
A mí me tira mucho lo del el barro, ya te lo dije. Las catas de vinos, eso también.
Hombre, ¿eh? Eso también. Eso lo que también, pasa es que sí, no sí. Nos va a dar tiempo para tantas, no. ¿No? Tantas cosas.
¿Tú con qué
¿no?
te quedas?
Aquí yo es que soy muy de manos. A mí me gusta mucho. Hombre, cerámica no he probado. Pero, por ejemplo, el ganchillo y este tipo de
también,
cosas, a mí esto me vuelve loca.
Sí, a mí también me gusta. Bueno, pues toda la información de las fechas, los talleres, los comercios y los horarios está en la web madridcraftweek.com. www.radiomadrid.es.
Bueno, mañana día primaveral, así que te espero sí. un ratito.
Venga.
Por cierto, ¿sabías que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, el linfocitos T, y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
¿Te ha cambiado de bando?
Sí, porque Rosana últimamente...
Te ha quitado el sitio.
Me ha quitado el sitio, sí. Como llega antes que yo, pues me quita el sitio. Y tampoco es cuestión de enfadarnos.
De sentarte encima de ella,
tenemos un estudio aquí magnífico, claro. con muchos sitios para sentarnos. Sí, bueno, un nuevo sitio en el Real Madrid tiene un futbolista inglés. Uh-huh. Su nombre es Trent.
Trent.
Trent. Y el apellido es Alexander Arnold. Alexander-Arnold. ¿Vale? Entonces, sí. En la camiseta del Liverpool, que es el equipo del que procede, el nombre que llevaba puesto la camiseta...
¿Es Trent?
No, Alexander Arnold.
Bueno, ¿y ocupa toda la espalda o qué?
Claro, ocupaba toda la espalda. Entonces ha llegado a Madrid y ha dicho que Trent.
Claro, que deje hueco para, para y, las firmas, ¿no?
Sí, además en Inglaterra llevaba el 66. Uh-huh. No por nada en particular, sino porque dijo, bueno, el 66, y le ha ido bien y llevaba el 66. Aquí en España no puede llevar el 66. ¿Por? Tiene que llevar número del 1 al 24. Y si tuviese fichada el filial, como pasa con otros jugadores que son filiales, pues ya a partir del 24. Pero en la Liga...
¿Cómo es esto? Sí. Explícamelo. Ya sabes que yo contigo aprendo todos los días. Luego se me olvida.
En la Liga...
Borro, sí, sí. Autodestruyo la información.
Los jugadores que pertenecen a la primera plantilla de los equipos tienen que llevar dorsales que vayan del 1 al 24. Uh-huh. ¿Vale? Entonces no está permitido el número 66.
Pero eso solamente en España.
En la Liga Española.
Vale, sí, ¿y sí, fuera? Sí. Tú puedes elegir del 1 al qué.
En la Premier, por ejemplo, llevan el 66 o el 99 o el...
Pero hasta el 100, sí. Entiendo.
Sí, con dos, uh-huh. con dos dígitos. Uh-huh. Y aquí, pues, va a llevar el 12.
Aquí va a llevar el 12, muy
sí,
bien.
Sí. 6 más 6, puede ser, ¿no? El 12. Bueno, el caso es que Trent ha llegado...
¡Ay, que no me había dado cuenta de cómo has hilado!
Trent ha llegado y, a ver, la verdad es que ahora mismo está todo el mundo... alucinado. Uh-huh. No te hablo ya del outfit, que Esther ha estado muy crítica con el outfit de Trent. Para mí elegante.
Voy a buscarlo,
sí,
espera.
Sí, un traje así un poquito especial, pero sobre todo por su discurso.
¿Qué ha dicho?
No es lo que ha dicho, es cómo lo ha dicho. Acaba de llegar y este es Trent.
Buenas tardes a todos. Gracias tanto al presidente Florentino Pérez como al club Real Madrid por esta oportunidad. Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego y ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Gracias y a la Madrid.
Ahí le tienes, ¿eh?
Oye, ¿pero este muchacho sabía español o
pues
ha
no
sido
sabemos,
para la ocasión?
Habrá que irse lo preguntando poco a poco, porque luego va a dar rueda de prensa, nos cuenta Burgos los detalles, pero es un discurso... Si se lo ha aprendido de memoria, la verdad es que tiene un memorión.
No, no, ¿eh? Y si ha aprendido español en los, sí, últimos meses, me parece que es, sí, sí. Vamos, digno de alabar y mucho.
Bueno, pues es lo primero, ¿eh? Que está resaltando toda la gente.
El traje
que
me gusta, Esther.
Sí.
El traje me gusta.
Bueno.
Está bonito.
Pues ya está, son distintos gustos. A ver qué le ha parecido a Fernando Burgos. Bueno, antes, un momentito, vamos a mandar una crónica de urgencia de Hugo Condés, porque Hugo Condés se acaba de subir al avión y nos cuenta, porque Hugo está camino de Los Ángeles. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hugo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas a todos. Mira, te escribo aquí en una nota de voz justo antes de coger el avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 12 horitas y media hasta Los Ángeles, es decir, cuando yo llegue vosotros estaréis plácidamente durmiendo y sin seguidores del Atlético de Madrid en el vuelo. La verdad que entre que el torneo no lo ha terminado de coger bien el Atlético de Madrid, que no hay fichajes, que está muy lejos, los disturbios de Los Ángeles, no parece que sea un nido para que los aficionados viajen. Sí que hay turistas españoles, evidentemente, que van a Los Ángeles, alguno preocupado. Yo ya le he dicho que hay que tener tranquilidad, que yo en mi luna de miel fue un sitio que estaba con golpe militar y toque de queda y que tampoco pasaba gran cosa, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos en Los Ángeles, en los que, ya sabes, estamos contando la información, ¿no? A partir de las 8 en la zona del Atlético de Madrid, pues no se puede salir del hotel. Más allá de eso, tampoco nos hemos encontrado en grandes cosas, como digo, aficionados del Atlético de Madrid. Sí nos hemos encontrado alguno de Boca Juniors, que juega en Miami el primer partido contra el Benfica. O sea, tú fíjate, afición de Boca que viene de aquí desde Madrid. Y nada, pues os iremos contando poco a poco todo lo que pase en ese Mundial de Clubes. Ya os cuento que ojalá el 14 de julio, os mando una nota de voz desde el JFK, que eso no sé si significa que el Atlético de Madrid va a ganar el torneo, pero sí que va a llegar a la final. Nada, pasarlo bien, ¿eh? Os voy contando. Un abrazo para todos, chao.
Gracias, Hugo. Pues ahí está, subido ya en el avión, camino de Los Ángeles. Son 13 horas de vuelo, así que le queda un ratito de vuelo a Hugo Condés. Mientras habla Hugo Condés, debate en esta mesa sobre el traje de Arnold. Hay de todas las opiniones.
No, aquí no. Yo creo que es mono. Y
sí, es no.
Original, está bien.
Nacho, de ninguna clase, con lo cual ya, no
Nacho pasa.
Y Burgos...
¿Y Burgos?
¿Qué dirá Fernando?
¿Qué dice Burgos?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estoy a lo de la presentación de Trent Alexander-Arnold. No ha sido él. Ha sido la IA, la inteligencia artificial.
No me digas.
Es absolutamente imposible que siendo tu amigo, tu hermano, tu compatriota y tu compañero de selección, Jude Victor William Bellingham, que habla... Menos español en 2 años que uno que llega, es imposible. Es la IA, la inteligencia artificial.
¿No te lo crees?
Yo no me lo creo. No, a ver, es ironía, es broma.
Sí, claro, claro.
Es absolutamente imposible, y esto es un rara avis en la historia del Real Madrid, que un futbolista anglosajón de habla inglesa se haya presentado en su presentación, valga la redundancia, y se haya marcado ese speech en un perfecto castellano. Decirme, ¿McManaman? No. ¿Goodweight? Cero. ¿Owen? ¿Jude Victor William Bellingham? Señores, hay que repetirlo.
¿Y Beckham?
Bueno, Beckham aquello fue, solo dijo ¡a la Madrid! Aquella en la antigua ciudad deportiva, claro. Acordaros que había más medios de comunicación.
Y me apunta a ser Fernando Gareth Bale, pero ya es que es galés.
Yo es que fíjate, chicos, hay una cosa que no entiendo. O sea, tú mandas a tu hijo a hacer Erasmus, o se van a hacer Erasmus, y aprenden todos en 6 meses, un año, el idioma donde se han ido. ¿Y estos muchachos pueden llevar aquí cuántos años? ¿3, 4, 5?
Hombre, Bellingham, 2, Pepa.
Bueno, 2 años y no sabe nada de español.
Sí, sí sabe. Sí sabe. Ya se ha expresado. A ver, escúchame. Gareth Bale no quería hablar español porque no se sentía cómodo. Bellingham sí, ya hizo una última entrevista en uno de los últimos partidos del Madrid esta temporada, antes de acabar la Liga, donde sí se expresó en castellano. Él no se siente seguro. Pero Trent... ¿Cuánto hace que sabía que iba a jugar en el Real Madrid? 5 meses, desde enero, él sabía que iba a jugar en el Real Madrid. Sí. Su hermano es Bellingham. Escucha, haberle enseñado algo, Trent. Pero es que lo de hoy es una cosa de ciencia ficción, es de IA. Es como si alguien le hubiera puesto la IA metida en el cuerpo, la inteligencia artificial, y lo fuera traduciendo el inglés, porque es alucinante. Bueno, pues este chico... que en el Liverpool llevaba el 66, también en Italia, chicos, hay números hasta el 99. También en Italia hay algunos que se vuelven locos y le ponen el 98. De hecho, ahí hubo uno que se puso un más, acordaros, iba Luis Zamorano Zamora en el Inter, porque no podía lucir el 9, pues se puso 1 más 8. En el Liverpool llevaba Alexander Arnold. Aquí ha preferido Trent. Bueno, veremos a ver cómo es su firma, porque más de alguna tendremos que pedir para regalarlas. Porque este chico es un chollo. El Madrid, dicen, no lo confirman evidentemente, que ha pagado aproximadamente 10 millones de euros para que pueda jugar el Mundial de Clubes, porque en principio esto iba a ser para la próxima temporada. Ha firmado 6 años, el 12 lo llevó Marcelo, ¿os acordáis de Marcelo? El 12 más famoso de la era contemporánea del Real Madrid, porque antes el 12 era un suplente, porque solo había del 1 al 11, y el 12 más famoso de los últimos 30 años o 25 años ha sido Marcelo, jugador para jugar en defensa de 4 o en defensa de 3 centrales y 2 carrileros, se puede complementar perfectamente con Dani Carvajal, y va a debutar el 18 de junio en Miami frente al equipo árabe del Al Hilal. Para mí es un fichajón, lo tiene que demostrar, tiene un buen cicerone en el vestuario que se llama Jude Victor William Bellingham, íntimo amigo, repito, íntimo amigo, y qué más se puede decir, que ahora tiene que rendir, pero de primeras ha conquistado a este país llamado España.
Un golazo de entrada. Gracias, sí, sí. Fernando.
Besito esta mañana. Chao.
Adiós, adiós. Ahí está. Pues he mirado lo de Trent por si tenía alguna equivalencia con algún nombre español y no tiene.
Bueno, pues
en este caso, Trenton es un nombre que... Pero tiene que ver algo así como con río, corriente o algo así. Pero Trent es lo que hay. No hay más. Trent. Ya sabes, a partir de ahora, Trent. Es el nuevo futbolista del Real Madrid. Por cierto, del Real Madrid ha hablado Rafa Nadal, porque como está de vacaciones ya, no tiene que jugar al tenis, pues aprovecha para jugar al golf. Se dio un torneo allí en Palma y ha hablado del Real Madrid.
Ha sido un año complicado también. Creo que han tenido muchas lesiones. El Madrid pues lleva muchos años ganando muchísimo y es imposible. Yo creo que es lógico, pero al final los deportistas sabemos que es imposible mantener un nivel al 100 siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues por diferentes motivos, este año las cosas no han salido lo bien que se esperaba, y bueno, el Mundial de Clubes yo creo que es una oportunidad para terminar la temporada de una muy buena manera.
Pues el Mundial de Clubes es lo siguiente. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, porque ya tenemos las primeras palabras de los futbolistas desde Los Ángeles, con la información de Alejandro Morijano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Por cierto, no, ninguno de ellos va a ser Conor Gallagher, que como decía Fernando, tampoco habla ni papa de España.
Que pues sepamos, todo esto que sepamos.
Bueno, no, ya te digo yo que no. Sabe 3 palabritas. Es que no tienen muchas ganas de aprender, yo no sé por qué, con lo bonito que es el castellano, pues sí. Además con las puertas que te abre, ¿no? Sabiendo inglés y español puedes moverte por todo el mundo, pero bueno, vamos, eso es cuestión de ellos y que hagan lo que quieran. Vamos a ver, en el Atlético de Madrid, es verdad, ya hablan jugadores. Ayer se hizo el primer entrenamiento, fue a las 8 de la tarde hora española, 11 de la mañana hora en Los Ángeles. Hoy va a ser absolutamente igual. Me cuentan que fliparon, alucinaron los jugadores con el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con capacidad para 77.500 espectadores donde entrenan. Y ya tiene Simeone a todos los internacionales, bueno, a 8 de los 9. Tan solo faltaba Jiménez por llegar, que lo va a hacer a lo largo del día de hoy. Y ayer hablaba Azpilicueta, y hablaba en un tono, yo creo que muy ambicioso, como viene haciendo todo el mundo en el Atlético de Madrid, y estas eran sus reflexiones.
Es un torneo muy ilusionante y tenemos la posibilidad de competir por un título importante, una competición nueva, y de luego que venimos con muchísima ilusión. Pues el objetivo tiene que ser el ir a ganar el torneo, para eso estamos aquí, que es una oportunidad también muy bonita para nosotros de medirnos al campeón de Europa.
Bueno, pues optimismo en las filas rojiblancas, que se presenta sin fichajes, bueno, sí, los de Lenglet y Musso, que estaban cedidos y que ahora son propiedad. Y para terminar, Félix, por mis noticias, sin problemas, el equipo no ha tenido que reforzar el protocolo de seguridad. Así que, de momento, es más el ruido que las nueces.
Nos alegramos. Gracias, Jano.
Un abrazo. Hasta mañana. Chao.
Hacemos un repasito también por la actualidad del Lega, que ayer presentó a su entrenador y que tiene un nuevo proyecto, en este caso, para intentar volver cuanto antes a Primera División. Tommy del Cerro, ¿qué tal, Tommy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, ese es el objetivo, de volver al equipo a Primera División, y para ello está Paco López, el elegido por el director deportivo Andrés Pardo y por su presidente, Jeff Lunau, que tuvo muy claro lo que quería para el conjunto pepinero desde el primer momento.
El proceso fue rápido porque la meta era ciertas cosas, cumplir ciertas cosas. Tener un entrenador
entrenador lo más pronto posible, tener un entrenador que tiene experiencia en primera división y segunda división, y tener un entrenador que ha tenido experiencia ascendiendo con equipos de segunda a primera. Yo salí de mi reunión con Paco sintiendo muy cómodo y confiando que hemos encontrado el entrenador 100% apropiado para este proyecto, para lo que viene. La meta es simplemente regresar a primera lo más pronto posible.
Por su parte, el entrenador valenciano dice que está ilusionado y con muchas ganas de empezar este proyecto, y asegura que conoce a la perfección los valores del club y los de la ciudad, diciendo así que van muy de la mano con los suyos. Además, dejó un mensaje de cariño a la afición afirmando que es maravillosa y de un gran nivel.
Gracias, Tommy. Te recuerdo que ayer el Real Madrid Baloncesto ganó su partido frente a Unicaja de Málaga, 99-81. Una firmita de ese partido, Camps. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Aunque da igual si ganas por 1 o por 20, que no hay valor doble por la diferencia de puntos, y ganas por 18, la inyección de moral es importante, y más teniendo en cuenta que se vio probablemente el mejor primer cuarto de la temporada del Real Madrid, con un 60% de acierto en triples, 9 de 16, solo una canasta de 2. Y lo cierto es que Campazzo ha vuelto por sus fueros, punta de lanza con 5 robos, 7 asistencias en el primer tiempo, 9 puntos consecutivos al inicio del tercer cuarto para finiquitar el partido, pero es solo el primer punto, como me reconoce Sergio Yul al final del partido.
Creo que el equipo está muy bien, hemos salido muy concentrados desde el principio y bueno, sabemos que el primer punto en casa siempre es importante, ¿no? Y ahora hay que pensar ya en el viernes. Es un equipo muy duro, que intenta correr, tiene un ritmo muy alto de partido, y hemos intentado pues controlar nuestras pérdidas. Hemos sufrido un poco en el rebote a lo mejor, pero bueno, creo que luego hemos estado bien en ataque, moviendo bien el balón, acertados y con intensidad atrás, y hemos podido ganar.
Pendientes de Usman Garuba, Félix, se retiró por una brecha en la frente, puntos de sutura, y a esperar a ver si puede estar mañana. 9:15 en el segundo envite, otra vez en el Palacio de los Deportes. Son ya 25 victorias consecutivas del Real Madrid.
Gracias, David. Pues eso en el baloncesto. Mañana, nueva edición del partido. Si hay un tercero que lo va a ver, es el domingo a las 5 de la tarde en Málaga, y ya veremos si vuelve o no aquí a Madrid.
Oye, ¿vas a correr el maratón alpino?
De momento no, de momento lo alpino más despacito.
Yo solamente de leerla, la noticia, he sudado. Esto es el próximo sábado, llevan 28 ediciones, o sea, eso significa que hay 28 veces, claro, que hay mucha gente que hace esto.
Eso es.
Empieza el sábado a las 6:45 con la salida del cross alpino del Telégrafo, una prueba de 19 kilómetros y 1.960 metros de desnivel acumulado. Un recorrido que atraviesa Fuentefría, Fuenfría, Siete Picos y el Valle de Navalmedio.
¡Puf! Demasiado, demasiado.
Madre mía.
Eso es para gente ya con mucho corazón.
Eso es el sábado. Este es el cross. Y luego el maratón, espérate que llega el domingo, que son 44 kilómetros y 2.538 metros de desnivel acumulado del trazado. O sea, que lo que le he contado antes era lo chupao. Esto es lo chungo.
Yo voy a estar el domingo haciendo 10 kilómetros por el centro de Madrid.
Sí, yo también.
Con eso me vale.
Yo sí, es que es tremendo. Hasta mañana,
adiós,
Félix.
Adiós.
Por cierto, que si necesitas un impulso en tu carrera profesional, conoce todos los MBAs y másters en las áreas más demandadas de IAE Business School Madrid. Más de 60 años formando líderes empresariales. Tendrás un plan de carrera personalizado con una formación global, enfoque práctico y conexión directa con el mundo empresarial. Entra en iaemadrid.com y consigue una de las últimas plazas en los MBAs y másters con hasta un 20% de descuento.
Hoy y siempre canta
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo al asfalto, vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores dificultades las van a encontrar en la A6, en los entornos de Majadahonda y El Plantío, debido a unas obras de mejora de la calzada que están dificultando ya este tramo en más de 4 kilómetros. Mucha precaución en este punto, y también de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección a la Autovía de Valencia, ya que van a encontrar tráfico en aumento.
Gracias, Daniel, y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues seguimos con varias incidencias activas. En la M30, en sentido A4, se ha producido hace unos minutos un accidente en la vía de acceso a la avenida Ciudad de Barcelona y avenida Albufera, que mantiene ocupados dos carriles. Tengan mucha precaución. Además, permanece en Méndez Álvaro los dos carriles de la derecha ocupados a la altura de Pedro Bosch en sentido Atocha por trabajos de equipos de emergencia, y tampoco se puede acceder por el momento a la calle Pedro Bosch. Se mantienen además los trabajos urgentes en Calzada en la calle Ferraz, ahora solo con el carril derecho de la salida del subterráneo de Plaza de España hacia Moret ocupado. Continúan además los trabajos en la M30 a la altura de Pío XII en sentido norte, donde permanece también ocupado el carril derecho de la vía lateral. Tengan precaución. Y en el resto de la ciudad, pues en rápido incremento de los desplazamientos en la M30 en sentido sur y hacia las autovías, sobre todo en estos momentos más intensa hacia la 5.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
La Universidad Internacional. El Barrileño. Tomás San Juan.
Están nerviositos, están todos temblando, comiéndose las uñas, diciendo lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, madre mía, no me acuerdo, esto lo contesté bien, esto es... Uf. Más de 39.000 alumnos se enfrentaron la semana pasada, ya saben, la prueba de acceso a la universidad, a la PAU, a la selectividad. Mañana sabrán a partir de las 12 las notas y Tomás San Juan ha estado con ellos.
Sí, ya están mordiéndose las uñas, esperando la nota como locos, una nota que llega mañana a las 12, pero dentro de lo que cabe ya están tranquilos porque los exámenes ya han pasado, la tensión ya está fuera y se nota en sus caras. Y digo sus caras porque les he visto. El mismo día que terminaron los exámenes, que fue el viernes pasado, me planté en el botellón que tuvo lugar en Ciudad Universitaria para conocer de primera mano cómo han pasado esta semana los propios chavales. Algunos bien, otros regular y otros verdaderamente mal.
¿Terminada la pausa, sensaciones?
Duro. No la hagáis. No lo recomiendo.
Sales de ahí, tío, destrozado, tío.
La verdad es que bastante jodido. Yo creía que se me caía el pelo.
Es peor de lo que me han pintado.
¿Has dejado medio examen sin hacer?
Sí. Mala gestión, mala gestión.
Hay quien, sin miedo a que el examinador escuche esto, reconoce abiertamente también que su ojo se fue durante el examen al del compañero de al lado.
¿Habéis copiado en el examen?
Sí.
¿Has copiado?
He copiado.
¿Pero cómo has copiado?
Nada, así de reojillo.
Esto lo va a ver el examinador igual.
Sí, sí, me da igual.
En esta historia hay unos pobres que son los más perjudicados en esta historia, sí. No son los examinadores, ni los alumnos tampoco, ni los que suspenden ni los que aprueben. Ni siquiera los que suspenden. Los desafortunados, cuyo destino es fatal, son los apuntes.
¿Qué habéis hecho con los apuntes?
Los he quemado.
¿Quemar? Yo los voy a quemar.
¿Quemarlos? A ver si los vendo por alguna aplicación de esta.
¿Qué ha caído en historia?
Otra de mis peticiones fue que le mandaran un mensaje a la persona que corregirá sus exámenes con el objetivo de convencer. El resultado, Pepa, caras de pena dignas de premio Goya y claras solicitudes de bondad.
Si tuvieras a tu examinador delante ahora mismo, el que va a corregir tus exámenes y te va a poner la nota, ¿qué le dirías?
Que soy maravillosa, que me apruebe, por favor, y que buena nota en todo.
Lo siento mucho.
Por favor, no me anules el examen por la letra.
Tenga piedad, que somos jóvenes y él también lo ha sido.
Me he esforzado durante mucho el curso.
O sea, bueno, porque no puedo decir para rotar, ¿no?
Que fuera majo, por favor. Que esa figura en dibujo técnico que le hice girada, que no me di cuenta.
Además de mandarle un mensaje a los examinadores, les he pedido también que dejen grabado un consejo para los que harán la prueba de acceso a la universidad el año que viene.
¿Qué diríais a los alumnos que van a hacer la PAU el año que viene? ¿Qué consejo le daríais?
No es tan difícil, o sea, es mucho más tranquilo.
Que se preparen. Porque jodido, tío.
No se puede ir con unas ideas porque luego te cascan un 9 y no entras en nada.
¿Te cascan o te lo cascas tú, que es la que has hecho el examen?
Yo me lo empecé a estudiar real con 3 días de antelación las cosas. Y se saca todo.
Sí, copiando, sí.
No, pero copiando un ejercicio, uno. Vale. Que estudien mucho porque como se lo ponga como a nosotros, va...
A ver, a la de los 3 días, que solo he estudiado todo... Mañana salen las notas. Es que todavía no lo sabes.
Es la misma que dijo que había copiado, por eso.
Ah,
por
bueno.
Eso le fue bien, en teoría. Por cierto, si queréis ver la cara de estos chavales que acabáis de escuchar, están en la web, en onda0.es. Os metéis, bajáis un poco así con el ratón y están ahí la cara de los chavales para que veáis este reportaje en vídeo también. Onda0.es.
Bueno, pues sí, como decíamos, a partir de las 12 de mañana en las webs de las universidades de Madrid, ahí estarán las notas, que espero que sean muy buenas para todos, menos para la que ha copiado y ha estudiado solamente 3 días antes. ¿Desapareces?
Hasta el jueves que viene.
Hay muchas formas de...
De 1 Madrid, Onda Cero.
Ponlo otra vez, pero hazlo igual que lo has hecho antes. Igual de mal.
Más de uno Madrid.
Ay, muy bien, Nacho, muy bien. Bueno, es jueves, así que le ponemos unos planecitos a este día para ir salivando con el fin de semana. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Planes para conocer el mundo y sus problemas, como el de los refugiados a través del cine. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado propone hoy el ciclo Cine por Refugio a las 8 de la tarde con la proyección de Mariposas Negras en los cines Embajadores Río de Madrid. Es una película de animación dirigida por el tinerfeño David Baute, inspirada en historias reales de tres mujeres que abandonaron sus países debido a inundaciones, sequías y a la subida del nivel del mar. Mañana, además, la compañía Sputniks presenta el espectáculo de circo con temática social, Cuatro paredes y un techo, en el parque de Pradolongo, en Usera, una obra que nace tras años de viajes a barriadas y campamentos de personas refugiadas. Es la reflexión que quieren hacer sobre la respuesta de Europa ante los conflictos migratorios contemporáneos. En el auditorio de Museo del Prado, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales nos propone mañana a las 7 de la tarde conciertos de música barroca. Barroco americano, ojo, para ser más exacto. Bueno, sí, bueno. Sí, una selección inédita de piezas compuestas en los siglos XVII y XVIII en torno a las dos Guadalupes, la de México y la de Bolivia, una virgen y dos formas diferentes de venerar a la imagen. Villancicos, arias y motetes
con la que está cayendo.
Del barroco americano, de compositores como Araújo, Sumaya y Jerusalén. Se llama esto Dos Guadalupes y una sola devoción, música barroca de América colonial. De música va la próxima propuesta con un perfil reivindicativo, la lucha contra el bullying en los coles. El domingo a mediodía, la música del reciclaje y la orquesta del CEIB San Lorenzo ofrecen un concierto gratuito en el auditorio del Pozo de Vallecas, organizado por la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar y Ecoembes. Carolina Martín es la portavoz de la Orquesta de la Música del Reciclaje.
Juntos alzarán la voz contra el bullying, con un objetivo muy claro: concienciar a la sociedad sobre el acoso escolar y promover la educación en valores entre los más jóvenes. Con sus instrumentos reciclados se hablará de medio ambiente, solidaridad y la importancia de visibilizar esta realidad tan dura y preocupante que vivimos a día de hoy. Todos juntos podemos luchar contra el bullying. Os esperamos.
Más de
un plan más para el sábado de todo lo que podemos leer en la Feria del Libro. Mira, me quedo con Gabriela Arciniega y su Un amor de estaciones. Firma a las 8 de la tarde en la caseta 269, Poemas, Amor y El Retiro. Todo esto al atardecer. ¿Qué más se puede pedir?
Un amor de estaciones es mi poemario con el que me presento al mundo hablando del amor desde todos los ciclos vitales y puntos de vista, no solo del amor romántico, sino del amor a tus hijos, a tus padres, familiares, a la vida, a la naturaleza, a la gastronomía, también el desamor, por supuesto, pero sobre todo el amor a uno mismo, porque es mi manera de gritar al mundo que encontré mi propia voz. Estaré en la Feria del Libro de Madrid este sábado en la caseta 269 de 8 a 9. Te espero.
Yo buscaba una muchacha.
Un pingüino en mi ascensor tocan hoy en la Sala del Sol. Hoy se ha suspendido el concierto de Morrissey en las noches del Botánico, donde sí actúan el sábado los madrileños Morgan. El sábado también en la Riviera, Los Ilegales.
Mira, estaba yo pensando que lo que contabas antes del concierto de mañana en el Museo del Prado, con las Guadalupes, los Villancicos, y yo me quejaba, digo, mira que las fechas. Señores, si les digo que el jueves que viene vamos a irnos a celebrar nosotros la comida de Navidad.
Más de...
Se lo prometo. Ahora sí, Nacho, dale.
Más de uno Madrid.
Es por vacilar, pero creo que la satisfice y lo pasé.
Es hora de cambiar.
Bueno, pues las cosas de los jueves, que no podemos marcharnos sin aprender algo nuevo para llegar jóvenes a viejos.
Qué bonita la mar, vestida de azul.
Y claro, en esta época del año, llegar bien, por lo menos armado, después a la vuelta en septiembre es bastante difícil porque tenemos que llevar muchísimo cuidado con esas lesiones estivales en las que uno se pone a hacer el cabra o ni siquiera, vamos, solamente con dar unos paseitos o tirarse a la piscina puede tener pues alguna de esas complicaciones. Carlos Cordete es doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, profesor titular del INEF, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Doctor, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en esta época estival?
Pues mira, las lesiones más frecuentes son aquellas relacionadas con las imprudencias que cometemos normalmente, ¿no? El deporte en verano tiene que ser equivalente a disfrute, ¿no? Si queremos jugar un partido de fútbol playa, de vóley playa, o bueno, cualquier otra actividad que queramos hacer durante el verano, tiene que ser fundamentalmente para disfrutarlo. Pero esto de hacer el cabra, como tú decías antes, pues no es nada aconsejable, porque hacer el cabra pues lo que lleva es a lesionarnos, a hacernos daño, y eso puede eventualmente estropear nuestro verano, y a veces incluso más allá del verano puede llegar a estropear nuestro día a día porque tengamos una lesión más gorda, más grande de la cuenta, ¿no? Entonces, lo verdaderamente importante aquí es que elijamos bien qué actividad vamos a hacer, en base también a la condición física que nosotros tenemos, en base al peso corporal. Eso no quiere decir que si no tenemos una buena condición física o estamos un poquito sobrepasados de peso, no podamos hacer el deporte que queramos hacer. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero lo vamos a tener que hacer con un poquito de cuidado. Ya no tenemos 20 años, aquella edad maravillosa en la que podíamos hacer lo que nos daba la gana y no hacernos nunca daño. Esto ya con la edad no es así.
Esto ya no veo.
Y entonces sí. Algo fundamental para conseguir no hacernos daño y estar, bueno, disponibles para disfrutar del verano en todos sus aspectos es calentar bien antes de hacer cualquier
tipo. ¿Y el calzado? Profesor, es que tenemos poquito tiempo, también importante el calzado.
Y bueno, pues evidentemente el calzado es una de estas partes fundamentales, sobre todo si vamos a correr, ¿no? Si vamos a correr, por ejemplo, sobre asfalto, pues tenemos que asesorarnos bien, tenemos que ir a una tienda donde nos puedan asesorar bien en base a nuestra pisada, en base a nuestro peso corporal. No podemos hacer, decías tú antes, llegar jóvenes a viejos. Eso solo se puede hacer si nos cuidamos bien, si hacemos las cosas correctamente. Hay profesionales de la actividad física y del deporte, hay profesionales en las tiendas que nos pueden asesorar. Dejémonos asesorar y luego, pues como decíamos antes, no hagamos el cabra, ¿de acuerdo?
Sí, sí. Y luego por la playa, esos ejercicios que hacemos en la playa, mucho cuidado, porque indiscutiblemente es un terreno que tiene muchas ondulaciones y nos podemos doblar un tobillo y hacernos bastante daño. Es Carlos Cordite, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctor, muchísimas gracias.
A vosotros. Adiós.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño. Miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Ahora,
Ana, ¿qué tenemos que saber?
Pues, por ejemplo, que el Maratón Alpino Madrileño celebra este fin de semana su edición número 28 con salida desde la Sierra de Guadarrama.
Sí, lo hemos estado contando antes y es duro, duro, duro de narices.
Sí, sí.
Bueno, si le interesa y usted está hecho de esa pasta, ya sabe, será este próximo sábado. Por cierto, le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía contándole pues todo lo que está pasando, que no es poco. Ha salido ya el CIS de Tezano, se dice que el PSOE sube 2 puntos y aumenta la distancia con el PP. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.